La palabra de Dios, Efesios capítulo 3, versículo 19. La palabra de Dios, Efesios 3, versículo 19. Vamos a leer todos juntos. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. En esta hora oremos todos juntos para que al recibir esa palabra nosotros podamos tener esa profundidad, ese conocimiento de la palabra. También oremos por el obispo para que tenga el poder en inspiración. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, damos gracias porque nos has permitido este día y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo pueda ser revestido por tu gran poder y obra en esta hora al llevar tu palabra. Y ayuda, Señor, que esta palabra pueda entrar en el corazón de cada uno de nuestros miembros. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. El propósito en la vida de los cristianos no solamente es la gracia de la redención, o sea, recibir esa redención, sino que luego, incluso luego de recibir esa redención, el propósito que los cristianos tienen es convertirse en una persona completa al igual que Dios. Este es el objetivo que tiene. Por eso, en el camino de la vida de los cristianos podemos ver que el propósito, o sea, el objetivo, es algo muy claro. Y también ahí es donde tienen que ver. Por eso, si vemos la fe, la fe es como así llega a un final con esto. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo, como cristianos, nosotros tenemos ese objetivo en el cual nosotros estamos yendo. Por eso nos esforzamos para poder ir a este objetivo. ¿Y qué es este objetivo? Es para que nosotros nos esforzamos para poder llegar a esa plenitud de Dios. Cuando hablamos sobre esa plenitud de Dios, es una palabra que podemos encontrar muy fácilmente en nosotros, e incluso también cuando oramos o cuando hablamos también podemos usar esa palabra, y esa palabra también se puede usar como la llenura. Pero entonces hay momentos en el cual usamos esa palabra sin conocer exactamente qué significa eso. Pero entonces hay unas personas que malinterpretan esta palabra con otras cosas. Cuando hablamos sobre la plenitud, ¿qué es? Cuando hablamos que nosotros tenemos que ser llenos con la plenitud de Dios, es que nosotros tenemos que ser llenados con lo que es de Dios. Por eso, cuando nosotros decimos de que nosotros tenemos que ser llenados con lo que es de Dios, lo que primero viene a nuestras cabezas, que es ser llenos del Espíritu Santo. Pero entonces, si vemos esto en parte, obviamente esto es correcto, pero no podemos definir tan simplemente que la llenura de Dios es ser lleno del Espíritu Santo. No podemos decirlo de esa manera. y pensarlo así. ¿Por qué? Porque si vemos en la Biblia, podemos encontrar diferentes plenitudes, no solamente estar lleno del Espíritu Santo, sino también está la plenitud que es de Dios. Por eso no podemos decir tan simplemente de que estar lleno de la plenitud de Dios no solamente está hablando únicamente de estar llenos del Espíritu Santo. Obviamente, estar lleno del Espíritu Santo es algo importante, pero entonces tenemos que saber que cuando la Biblia habla sobre la plenitud de Cristo, la plenitud de Dios, es algo también importante que también tenemos que ver. Por eso cuando nosotros hablamos, ay, sí, la llenura de Dios, ay, sí, es la estar lleno del Espíritu Santo, y esto es lo mismo que lo otro. La verdad, tenemos que saber que esta respuesta, el pensar así, no es suficiente. Cuando hablamos sobre la plenitud, es algo que no podemos definir tan simplemente, la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en otros contextos habla sobre la plenitud de Dios, incluso en otros contextos hay momentos que tienen que hablarse como la plenitud de Cristo. Por eso, entonces, cuando hablamos sobre la plenitud, no solamente existe la llenura del Espíritu Santo. Pero entonces, cuando nosotros hablamos sobre, cuando vemos una parte de la Biblia, entonces podemos ver de que ahí está hablando, por ejemplo, de la plenitud del Espíritu Santo, o sea, estar lleno del Espíritu Santo, o está hablando de la plenitud de Cristo, o la plenitud de Dios. Entonces podemos ver de que ahí, a través de ese contexto, podemos ver que la persona de la Trinidad está hablando de diferente manera, se enfoca en diferentes maneras. Por eso tenemos que ver sobre qué es lo que la Biblia, ese pasaje nos está hablando, sobre ese énfasis, lo que se está enfatizando, lo que está tratando de decir a través de ese contexto. Por eso, a través de esto puede hablarse de las diferentes personas dentro de la Trinidad. Obviamente nosotros cuando comúnmente ahí sabemos de que enfatizamos en el rol del Espíritu Santo y obviamente la llenura, o sea, ser lleno del Espíritu Santo es algo importante, pero algo que no debemos olvidar en todo esto, ¿qué es? De que el Espíritu Santo, Él no hace su propia obra. El Espíritu Santo vino para poder hacer la obra de Cristo, para hacer la obra de Cristo. Cuando Él obra de esta manera, podemos ver de que en ese mismo instante usa el poder y así realiza la obra. Y obviamente aquel que está haciendo la obra en ese lugar, en ese presente, es el Espíritu Santo. Por eso nosotros también enfatizamos el Espíritu Santo. Y sabemos de que el Espíritu Santo nos da ese poder dentro de nosotros para poder realizar la obra. Él es aquel que nos da ese poder dentro de nosotros. Por eso, el Espíritu Santo es aquel que obra dentro de nosotros con su poder. Por eso, entonces, es fácil que nosotros podamos pensar como, ay, si el Espíritu Santo viene en nosotros y Él nos da un poder, o sea, nos da algo. Pero tenemos que saber que estamos malinterpretando esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es quien comparte, o sea, nos reparte esos poderes. Obviamente Él nos da ese poder, esos dones, pero eso no significa que nos dé esto particular, o sea, independientemente de Él a nosotros. Pero, ¿por qué? Porque Él es aquel que realiza ese poder, ese don dentro de nosotros. No es que nos los dé a nosotros apartemente. Ahora, nosotros estamos viendo sobre la presencia de Dios e incluso estamos viendo sobre ese fenómeno de Dios, o sea, del poder de Dios. Cuando hablamos acerca de esto, pues es muy fácil que nosotros hablemos sobre el Espíritu Santo, que estamos llenos del Espíritu Santo. También cuando nosotros venimos y obedecemos delante del Señor y nos asemejamos al Señor y nos transformamos en Él, es que nosotros estamos haciéndolo por Cristo. Cristo, si estamos asemejándonos a Cristo, por eso estamos llenos de la plenitud de Cristo. Por ejemplo, y ahora también cuando nos cambiamos, o si estamos transformando y nos enfocamos en la santidad, entonces podemos enfocar esto como la plenitud de Dios. Por eso, con esas diferentes ocasiones podemos ver que eso se puede expresar de diferentes maneras. Les estaba hablando a ustedes acerca del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, es como nosotros muy de costumbre pensamos del Espíritu Santo como si fuera algo independiente. Pero la verdad, el hablar de esta manera es que no estamos viendo la imagen completa. ¿Por qué? Porque todas las cosas aparte de Cristo, y si hablamos al Espíritu Santo como si fuera algo independiente a Cristo, la verdad esto no está bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es aquel que ha venido en nosotros para poder hacer algo aparte de Cristo, haciendo su propia voluntad. ¿Por qué? Porque Él ha venido a nosotros, Él mora para poder hacer, o sea, Él es aquel que apoya la obra de Cristo, Él es aquel que ha venido a hacer, realizar la obra de Cristo, Él es aquel que viene a realizar esa voluntad de Dios. Por eso ha venido en nosotros, por eso Él obra dentro de nosotros para poder sostener esto dentro de nosotros e incluso obra con poder para poder obrar, para que esto pueda hacer mantenerse dentro de nosotros. Por eso esa salvación de Dios, esa redención de Dios, no significa que esto aparte, el Espíritu Santo esté aparte y solamente miremos al Espíritu Santo y el Espíritu y pedir al Espíritu Santo. La verdad, esto está mal. Tenemos que saber de que el Espíritu Santo no existe, o sea, no es que esté aparte o hablemos del Espíritu Santo aparte a Cristo. La verdad, esto es algo peligroso e incluso esto no está bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos sobre cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, e incluso en Hechos podemos ver de que ahora pues viene Dios Espíritu Santo y ahora obra dentro de nosotros, por la verdad, pues hay momentos en el cual enfatizamos al Espíritu Santo porque viene a través de esto, pero esto no significa que más allá que el Espíritu Santo, que la plenitud, o sea, la llenura del Espíritu Santo pueda explicar todas las cosas. Por eso, el hecho de que el Espíritu Santo haya morado, ¿qué es? De que Él, de que el obedecer a Cristo se realiza dentro de nosotros, de que ahora el dominio de Cristo ahora ha morado dentro de nosotros cuando viene el Espíritu Santo. Podemos interpretar esto de esta manera. Hay algunas personas que cuando piden la plenitud, o sea, la llenura del Espíritu Santo, que pidiendo la llenura del Espíritu Santo, la verdad piensan de que con lo que ellos están ahora es que el Espíritu Santo, o sea, llenura del Espíritu Santo es solamente un plus dentro de nosotros, es un más de nosotros. Pero tenemos que saber cuando el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, ¿qué es? Que nuestro viejo ser, que la característica de nuestro ser, naturaleza de nuestro viejo ser, esos pensamientos del pecado, esas todas las cosas, o sea, todo ese terreno que es del pecado tiene que ser quitado para que así, de esta manera, el Espíritu Santo pueda venir en nosotros. La cantidad en la cual el Espíritu Santo mora en nosotros, es esa misma cantidad tendrá que ser rechazada, o sea, tiene que ser abandonada dentro de nosotros. Y tampoco el hecho de estar llenos del Espíritu Santo, esa plenitud, no es algo que viene en nosotros porque nosotros queramos o tengamos esa fuerza de hacerlo, sino que es algo que Dios es quien tiene que llenarnos a nosotros. Y no significa que nosotros por orar mucho o por orar con fuerza o por nosotros pedir, no significa que vaya a darse a nosotros, sino que tenemos que abandonar esto. Tenemos que abandonar, o sea, tenemos que botar esas cosas que vienen dentro del pecado, que ya están puestos en el como pecado. O sea, todas las cosas que vienen a raíz de ese pecado tienen que ser quitadas en nosotros. Tenemos que evitar, tenemos que ponerlo a un lado, todas las cosas que vienen del pecado. Pero entonces hay muchas personas que ni siquiera abandonan las cosas dentro de su corazón, no vacían sus corazones, sino que piden que venga el Espíritu Santo. Y cada uno de ellos, sin ser transformados, están pidiendo al Espíritu Santo: ay, Espíritu Santo, tú ven a mí y tú tienes que estar junto con el pecado. Pero queridos hermanos, tenemos que abandonar completamente nuestros corazones. ¿Qué significa esto? Que ese pecado dentro de nosotros tiene que abandonarse en nosotros. ¿Qué significa esto? Que la obra de Cristo tiene que realizarse en nuestros corazones. Por eso esa llenura del Espíritu Santo, esa plenitud de Cristo, esa plenitud de Dios. ¿Qué significa el pedir esto? Es que abandonamos todas las cosas dentro de mí para que, y está pidiendo: ah, Señor, ahora tú gobierna dentro de mi corazón, gobierna en mí, en mí. Se está abandonando a sí mismo. No significa que yo me vaya a desaparecer, sino que el verdadero yo es aquel que revive ahora dentro de nosotros. Ese viejo ser que había estado en nosotros, ahora abandonamos ese viejo ser y ahora somos llenados con él. Pero entonces, sí, estamos llenos, pero si no tenemos ese arrepentimiento verdadero delante del Señor, o sea, el volver, esa determinación de volver delante del Señor, la verdad es que esto todo será en vano. ¿Por qué? Porque aunque pida esa llenura, no va a poder recibir la verdad de esa llenura. O incluso, digamos, habrán personas que pedirán: ay, quiero tener un poder, quiero tener un don. Y entonces pensarán eso y pensarán: ay, quiero estar lleno del Espíritu Santo. Pero entonces, si dentro de ahí, sí, todavía no hay ese arrepentimiento y volver delante del Señor, es lo mismo que, ¿qué es esto? El orar de esta manera es traer y orar con los deseos de la carne, con los deseos, con su propia avaricia dentro de sí. Ay, quiero, sí, quiero algo más de esto. Y esto será algo más difícil de hacer. Esa llenura será algo mucho más difícil e incluso será más imposible. ¿Por qué? Porque la llenura, ¿qué es? Primero necesita arrepentirse. ¿Por qué? Porque el pedir por la llenura es lo mismo: ah, Señor, yo quiero que tú domines dentro de mí. Pero si todavía está dentro de sí, está lleno de sí mismo, ¿cómo podrá llenarlo? Pero queridos hermanos, el estar lleno del Espíritu Santo es algo que nosotros necesitamos en lo absoluto, y a través de esto nosotros podemos asemejarnos a nuestro Dios e incluso también podemos recibir ese dominio de nuestro Dios, e incluso es esa manera e incluso es ese paso para que nosotros podamos ir para poder ser completos y perfeccionados. Pero entonces, cuando hablamos un poco más generalmente, aquellos que están llenos de la plenitud de Dios, es algo importante que nosotros tenemos que entender y conocer. Por eso el estar llenos del Espíritu Santo es algo que todos nosotros necesitamos, todo cristiano necesita, e incluso es un proceso absoluto, o sea, que se necesita. Y no es que solamente por recibir esa llenura del Espíritu Santo haya terminado todo, sino que esto es algo importante que nosotros necesitamos. Es un proceso para llegar hasta el último momento. Por eso comenzará primero con la llenura del Espíritu Santo, pero entonces tendrá que llegar a la plenitud de Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús que puedan tener ese primer paso. Aleluya. Y ahora el pasaje bíblico que hoy hemos leído habla acerca de esto. Cuando hablamos sobre, cuando vemos la oración que Pablo había hecho desde versículo 14 hasta el 19, es el que leímos el día de hoy, podemos ver que esta oración está hablando, está llegando a un fin. Y podemos ver de que ya esta oración en el versículo 19 está hablando sobre está haciendo su final. Pero entonces, ¿qué es lo que está hablando en toda esta oración? ¿Cuál es el final de esta oración? Está hablando sobre que nosotros seamos llenos de toda plenitud de Dios. Pero entonces podemos ver de que es una petición muy hecha con gran valor y con gran fuerza, algo que el hombre no puede pues pedir, o es difícil que vaya a pedir. Pero obviamente para nosotros ahora, pues en la teología de hoy, en este presente, ya es muy fácil escuchar estas palabras, y es muy simple para nosotros escuchar esto. Para el tiempo, pero en los tiempos de antes, estas palabras, esta petición era algo muy difícil de hacer, e incluso no era algo que ellos podían cancelar, sino que esta palabra, esta oración se convirtió ahora, se ha sido hecha como mandamiento. Incluso podemos ver de que el ser lleno de la plenitud de Dios, de ser llenos con la plenitud de Dios, esto, ¿será que es algo que se realiza porque sí? Claro que no, uno necesita pues tomar sus diferentes pasos. Pero entonces, ¿quién es aquel que puede recibir esa plenitud de Dios? Si miramos en el pasaje bíblico hoy hemos leído, podemos ver incluso los pasajes anteriores. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para tener la plenitud de Dios? Que el Espíritu Santo tiene que fortalecer nuestro hombre interior y tiene que salvar nosotros, para que así nosotros podamos aceptar a Jesús, y luego de esta manera Jesús, al poder habitar cómodamente dentro de nosotros, Jesús nos enseña a nosotros su amor y hace que ese amor pueda obrar dentro de nosotros. Y cuando nosotros, al obrar en él, en ese amor, hace que nosotros podamos recibirlo con gran abundancia. Y nosotros ahora podemos vivir dentro de ese amor. Y ahora nosotros podemos entender aún más a nuestro Dios, conocer más a nuestro Dios a través de esto. Y ahora, a través de esa llenura de ese amor, ahora nosotros somos maestros de ese amor. ¿Y ahora qué es? Y luego sigue el paso final, de que Él desea que nosotros seamos llenados de toda la plenitud de Dios. Este paso es algo glorioso. Pero entonces, esto, lo que quiere decir esto, es algo tan grande. Es algo tan grande y tan sorprendente. Y la verdad, pues también me hace pensar de que esto es como algo que no podemos explicar con las palabras. Podemos ver de que la persona que ahora está llena de ese amor, que ahora conoce ese amor, ahora es esa persona que ya puede estar, ser lleno con toda plenitud de Dios. Pero entonces, ¿de qué está lleno? ¿De qué es lo que está hablando sobre esa plenitud? Habla de dos cosas. Hay dos cosas que podemos pensar. Primero, a todas las cosas que Dios nos puede dar a nosotros. Y luego, segundo, cuando habla sobre la plenitud, de que está hablando que Dios en sí viene en nosotros y ahora no podemos llenar con lo que es de Dios. ¿Qué es lo que está hablando? ¿Primero o lo segundo? Digamos, primero estamos hablando de toda plenitud, o sea, toda gracia, amor, o sea, todas las cosas que son de Dios vienen en nosotros. Y luego, segundo, que Él en sí viene dentro de nosotros. Pero si vemos en el texto original, no podemos ver pues exactamente qué es lo que está diciendo en ese momento. Pero entonces, algo que podemos encontrar, la clave para poder encontrar cuál es la respuesta de esto, es esa reposición que nos muestro en eso. Pero entonces, si vemos en Efesios 3:19, nos está, no es with, o sea, con, sino into, o sea, entrar en él. O sea, entrar. Hay ese objetivo que está diciendo, y es ir, caminar a ese objetivo, o sea, es correr hacia ese objetivo. Eso es lo que está tratando de decir, de que nosotros está la plenitud de Dios. Entonces, cuando está ese objetivo, pero entonces si nosotros llegamos a él, o sea, corremos a ese objetivo, entonces será completado. Estaremos llenos de la plenitud de Dios. Por eso, Dios hace que nosotros estemos llenos de esa plenitud. ¿Para qué? Para que podamos llegar hasta la plenitud de Dios. Nosotros, ¿con qué somos llenados? Con Dios en sí. No estamos hablando de un regalo que es algo de Dios, sino que es de Él. Nos llenamos de Él. Por eso podemos ver de que esta oración nos está pidiendo algo muy grande para nosotros. Pablo está orando, Dios, llénalos a ellos contigo. contigo. Pero entonces uno podrá pensar en esas palabras y pensar, ay, sí, solamente eso es para poder animar a los a cristianos, y uno deja pasar esta palabra. Pero no está hablando de esto. Podemos ver de que en Efesios está hablando una y otra vez acerca de esto, de esa plenitud, que es algo que no puede devolverse, algo que es una verdad y algo que es una realidad. Y en Efesios está hablando una y otra vez acerca de esto, diciendo que esto es algo obvio. Por eso en Efesios 1:23 también le dice, Jesús, la cual es su cuerpo, y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Incluso en Efesios 4:10 dice de que él también fue lleno con lo que es de Dios. Incluso en Efesios 5:18 también está hablando ser lleno de Dios. Por eso, cuando uno dice que ser lleno que es de Dios, es algo obvio. Pero entonces, ahora nos está diciendo, ¿pero quién es aquel que nos llena a nosotros? ¿Está Cristo? Está Cristo. ¿Pero quién es aquel también que nos llena a nosotros? También es el Espíritu Santo. Y incluso en el pasaje bíblico hoy leemos, dice que dice la plenitud de Dios. Pero entonces, cuando hablamos sobre la plenitud de Dios, es fácil que nosotros podemos pensar en el pasaje bíblico hoy leemos, ay, ¿será que la plenitud del Padre? ¿Será que es la plenitud del Padre? Claro que no. No está hablando en la plenitud del Padre. Si les digo la respuesta, está hablando sobre esa obra que va a ser realizar. O sea, está hablando sobre ese propósito final en el cual que tiene que ser cumplido en los cristianos, en los creyentes. Dice de que en ellos, decía de que este objetivo sea llenado en ellos. En ellos. Por eso, en toda la Trinidad, está hablando sobre toda esa Trinidad que quiere realizar la Trinidad dentro de esa salvación en nosotros. Y nosotros, en el momento que obedecemos, entonces nosotros seremos santificados y nosotros ahora seremos llenos acorde a la voluntad de Dios, acorde a lo que es de Dios. E incluso aunque seamos hombres, nosotros ahora podemos reflejar esto como si fuéramos un espejo. Ahora nosotros seremos esas personas santas, o sea, santificadas, que puedan realizar esto. Este es el objetivo final que Dios decía que nosotros vayamos. Y por eso esto es lo que en lo cual nos ha ordenado a nosotros. Y se les vuelvo a decir, nosotros en esa historia, o sea, en esa obra de la salvación, el hombre, ese propósito que el hombre tiene que realizar, ese, el propósito que Dios tiene hacia el hombre, es que tengan llenos de toda la plenitud. Ahora ustedes más adelante podrán entender lo que les estoy diciendo. Pero entonces, que cuando hablamos sobre la plenitud, o sea, ¿qué significa? Que uno tiene que ser llenado por completo. Pero entonces, ¿será que esto es posible? ¿Qué es lo que está diciendo acá? En esta tierra podemos ver de que hubo una persona que fue lleno con la plenitud de Dios. ¿Quién es este? Es el Cristo, es nuestro Jesús. Y podemos ver de que Él tuvo la plenitud de la Deidad de Dios. Dice con Colosenses 2:9 de que toda la Deidad estaba en Él, en su cuerpo corporal, como dice. Y también en Colosenses dice de que ahora esa plenitud tiene que estar en vosotros. Vosotros estáis completos en Él. ¿Qué significa? Que Cristo, esa deidad, o sea, esa plenitud que hace o realizó un 100% en Cristo, y ahora nosotros estando en Jesús, Y Jesús que realizó todo esto y fue hecho, dice que ahora también eso estará en ustedes, nos muestra ese modelo a nosotros y dice que la iglesia también se realizará de esta manera. Y podemos ver de que esta palabra en Colosenses va muy pegada a la palabra que hoy hemos leído, de que todos serán llenos de toda la plenitud de Dios. Podemos ver de que hay ese estándar en el cual que tiene la iglesia y este es ese estándar en el cual la iglesia tiene que llegar. La iglesia, ¿qué es? Dice en Efesios 1:23 que dice, y la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que la iglesia es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y podemos ver de que el estándar de esto está en esto. Hicimos todos juntos Colosenses 2:10 que dice, y vosotros estáis completos en él. Hasta acá, vamos a leer hasta acá. Queridos hermanos, nosotros podemos ver de cuán grande es nuestro Dios y podemos ver cuán esa plenitud de ese poder de nuestro Dios y podemos ver de que el hombre no conoce toda la plenitud de Dios, solamente conoce una parte de que él está lleno del amor de Dios, que está lleno de esa misericordia, de que él es verdadero, sincero, de que él es fiel, que es verdadero. Todas estas cosas, la verdad es que uno conoce solamente en parte, una sola pequeña parte de Dios. Pero cuando nosotros decimos que Él está lleno de esa plenitud, no, la verdad no sabemos. O sea, no podemos medir y conocer cuánto es esto. Pero la verdad es que nosotros no podemos entender por completo esto en nosotros. Y esto es algo tan grande. Es algo tan grande. Pero está pidiendo que nosotros también podamos ser llenos de esto. Lo único que nosotros estamos haciendo es esforzarnos para poder ser llenos de esa plenitud de Dios. ¿Pero será que solamente con nuestro esfuerzo podamos ser llenos de esa plenitud? ¿Será que podemos ser llenados o no? Solamente con nuestro esfuerzo. Pero entonces digamos, si lo hacemos con nuestro esfuerzo, entonces ¿cuándo lo podremos hacer? De pronto, no sé, en el momento en que una hora antes de morirnos, de pronto sería ese tiempo. Pero entonces, John Wesley una vez dijo, pues dijo de que solamente en ese momento es donde uno podría hacerlo. De que el momento para que uno pueda ser lleno con la plenitud de Dios, con si vemos en la perspectiva del hombre, es algo imposible. Es casi algo imposible, pero de pronto sería en el momento en el cual uno antes de morir, o sea, no podrá explicar esto más que esto. Pero queridos hermanos, de pronto será antes de que nosotros dejemos este mundo, o cuando la Biblia, cuando habla, cuando en el momento en que dice, en que antes de morir o luego de morir. Pero entonces dice en Efesios 4:13 que nosotros tenemos que estar llenos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a la medida de la estatura. Por eso entonces todo lo que nosotros hacemos es esforzarnos. Ese es el objetivo que Dios nos da a nosotros. De la misma manera, Dios tiene el mismo objetivo y nosotros también tenemos ese objetivo. Pero entonces nuestro Dios tiene con todas sus fuerzas, se esfuerza en esto. Pero el hombre es débil y la verdad a veces es perezoso, pero y la verdad se lleva las cosas de este mundo. Pero la verdad es que nuestro Dios con todo nuestro ser se está esforzando. Lo único que nosotros no estamos haciendo es reaccionar ante esto. Queridos hermanos, en Salmo nos habla acerca de esto, que dice en Salmos 17:15, que dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando levantare a tu semejanza. Está hablando cuando vaya a morir. Está hablando cuando, en el momento en que muera. Incluso en Isaías 26:19, que dice, y tus muertos vivirán como cadáveres, resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo. O sea, en el momento en que mueren y en el momento en que ya despiertan, cuando en el momento en que despierten, entonces ahora podrán ver, o sea, con sus ojos espirituales, ahora podrán ver en el momento en que despierten. Anteriormente parecía todo borroso, pero ahora podemos ver claramente. Vamos a poder vernos a nosotros claramente. Y entonces también dice, ay, hemos visto esa gloria tan grande. Y está hablando cuando nosotros seamos completados, está hablando de esto. Pero entonces, ¿cuándo será ese día? ¿Cuándo será ese día? La verdad es que nosotros no podemos decir tan exactamente o fácilmente, es este día, ah, creo que es así, ah, creo ese día. Pero de pronto podremos decir, ay, de pronto será en el día cuando estemos nosotros en el reino de Dios. Por eso es llegar a esa plenitud de Dios, ese propósito de Dios. Incluso como nos dice en Romanos 8:29, de que nosotros somos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Somos conforme a la imagen de Dios. Por eso nosotros, paso a paso, tenemos que llegar a esto. No sabemos cuándo será eso, pero nosotros, lo único que nosotros hacemos, nos esforzamos para poder llegar a esa plenitud. ¿Por qué? Porque tenemos ese objetivo enfrente de nosotros. Y por eso nosotros tenemos que ir con toda nuestra fuerza, constantemente, hasta llegar a ese objetivo. Aquel que tiene esa voluntad de Dios, aquellos que son semejantes a Dios, podremos venir a Él. Y como nos citan incluso en Job y en los Proverbios, que nosotros seamos como Él, como las personas que sean justas, aquellos que estén llenos de ese amor, son aquellos que se esfuerzan una y otra vez, esperando que con esa esperanza de que será igual a Él. Y eso es lo que se lleva constantemente, para que así podrá ser purificado, sea limpio dentro de Él. Esto no es algo que solamente Pablo dijo, que incluso Juan dijo. El apóstol Juan dijo incluso las mismas cosas, de que él recibió esa enseñanza de Jesús. Incluso Pablo recibió esa revelación de Jesús. Está hablando de lo mismo, está hablando tan ciertamente y certeramente de lo mismo. Por eso nuestro objetivo es ir a la misma medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, ese objetivo ya está puesto, ya está puesto. Y la verdad, este objetivo y esta estatura, o sea, esta medida es algo muy alta, pero la verdad es que en todos nosotros ahora estamos yendo a esto. E incluso está hablando de a partir de ese momento, incluso hasta el fin del mundo, está hablando sobre ese tiempo. Y la verdad, para nosotros no hay otro objetivo que esto. O sea, ese es el objetivo primordial para nosotros. Podemos ver que el Señor no es, ay, sí, los veré a ustedes en el fin del mundo. No es esto, sino que Él nos guía a nosotros constantemente, sin descansar. Él nos ama a nosotros. Por eso dice, incluso nos dice a nosotros de que no habrá nadie que nos podrá quitar de su amor, ninguna potestad, nada. ¿Por qué? Porque el Señor continúa ayudando a nosotros. Incluso si nosotros lo decepcionamos, Él continúa ayudándonos a nosotros con paciencia. Él desea y una y otra vez que nosotros iramos con Él. Cuando hablamos sobre la plenitud, ¿qué significa esa plenitud? Estar lleno. Es completamente lleno, o sea, es llenura. Que nosotros, cuando habla esa llenura, está hablando de que tiene que ser dominado. Pero digamos, la persona que está lleno de del odio, entonces, pues obviamente tendrá odio en todas las cosas que piensa. Y la persona, digamos, por ejemplo, que está lleno de la felicidad, entonces todas las cosas que ve está lleno de la felicidad. Cuando ve las cosas, digamos, y ve a las aves cantando, y dice, ay, qué lindo es eso. Pero la persona que está lleno del odio, entonces dirá, ay, qué les pasa a esas aves, cállense. O sea, ¿qué pasará si uno está lleno del amor de Dios? Si está lleno de Dios, ¿qué pasará si uno está lleno de Dios? Entonces, Dios dominará en él. Que Dios lo mirará en él. ¿Qué significa esto? Que ahora yo, no ninguna parte, o sea, estará en mí, o sea, del viejo ser. La verdad, no será restante dentro de mí, sino que uno estará solamente lleno de Dios. está lleno de Dios. No es, ay Dios, tú, una parte de ti estará en mí y una parte mía dentro de mí. No está hablando de esto, sino que uno que está lleno de Dios. Pero esto no significa que uno no es consciente de las cosas. No es esto, sino que uno está consciente de todo esto exactamente, sino que está diciendo que esos deseos de la carne serán quitados por completo y ahora uno estará lleno que es de Dios, de la plenitud de Dios, que uno estará lleno de toda la plenitud de Dios, que uno está lleno, o sea, de esa llenura. Pero esto es algo que Dios solamente hace a aquellos que son sus hijos. Si nosotros no somos hijos de Dios, la verdad, Dios no necesita de que llegue a este momento, a todo esto. Él no hubiera tratado a nosotros solamente como esclavos. Ese propósito final que Dios nos tiene a nosotros, ese objetivo que tiene en nosotros, es para que nosotros seamos como Él. La verdad, nosotros no sabemos qué es esto y qué gran gozo sería esto. Pero la verdad es que nosotros tenemos que estar llenos de ese gozo de Dios. Él desea que nosotros seamos personas llenos de su felicidad, llenos de su paz, o sea, seamos llenos de Él. Esto es lo que Él desea para nosotros, porque somos sus hijos. Por eso, todo creyente desea de que lleguen a ese propósito, que es estar llenos de esa plenitud de Dios. Dice de que nosotros tenemos para que seáis llenos, para que seáis llenos, o sea, que todos tienen que llegar a esto. Y podemos ver de que incluso Él está hablando lo mismo de lo que Jesús dijo, digamos en Mateo 5:45. Sé pues vosotros perfectos, si vosotros ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, tenemos que llegar a ese nivel, no en parte ustedes sean perfectos, sino hay ese nivel en el cual nosotros tenemos que llegar. Y también dice, es como aquel que os llamó en santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, está hablando, todos los apóstoles estaban hablando de lo mismo, llegar a este nivel, o sea, ese nivel ya está puesto. Podemos ver que la Biblia nos habla a nosotros como narración, pero hay muchas cosas que nosotros tenemos que recibir como mandamiento. Como mandamiento, aunque la Biblia nos dice, usted tiene que hacer esto así, sino que en cambio nos dice, ustedes fueron así, ustedes tienen que ser, o sea, ustedes fueron así. Pero entonces, como nosotros hablamos, podemos leer esto como narración, no significa que esto no sea mandamiento. Tenemos que recibir esto como mandamiento. Es el nivel en el cual nosotros tenemos que llevar y nosotros tenemos que ir. Ya está escrito en la Biblia como si fuera narración, o sea, que ya ha sido completado. Pero nos está diciendo nosotros cómo tenemos que ir. E incluso nos está diciendo a ese principio que, digamos, por ejemplo, la iglesia tiene que ser ese principio y ese nivel, o sea, es lo que se espera de nosotros, estás de esta manera, que la iglesia tiene que estar lleno de la plenitud y aquel que todo lo llena en todo, que todas las otras cosas tendrán que salir y solamente tiene que estar lleno de Dios. Este es ese estándar, es mandamiento e incluso es el objetivo que se ha puesto. ¿Qué es lo que dice en Colosenses 2:10? Y vosotros estáis completos en Él. Pero todavía no estamos completos. Es el mandamiento. Por eso nos está diciendo como mandamiento. Nos está diciendo que ese es el objetivo, el propósito, o sea, el objetivo que nos está dando a nosotros. De que está dado a nosotros como objetivo. Y ahora nosotros tenemos que vivir acorde a esto, estableciéndonos a esto. Y en nuestras vidas tenemos que llegar a esta plenitud. Tenemos que llegar en esa plenitud. Pero eso no significa que el pecado todavía sigue dentro de mí y dice, ay, yo quiero ser lleno de esa plenitud. Claro que no, eso no podrá ser. Tiene que pasar, o sea, tiene que pisar los diferentes pasos. Primero, su hombre interior tiene que ser fortalecido por el Espíritu Santo. Ahora Jesús tiene que morar en usted. Y usted ahora tiene que estar llenos de ser radicados y cimentados con ese amor. Y ahora tendrán que conocer la plenitud, o sea, conocer el amor de Dios. Para que así usted pueda estar ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y como ese rocket que sigue así dando, ya está llegando a su punto O sea, ya partió y está llegando al punto en el cual tenía ese su destino. Pero entonces, en la palabra, en el pasaje, lo que nos dice, no es que uno mismo sea lleno de esta llenura, sino que Él nos tiene que llenar. Él nos tiene que llenar con esa plenitud de Dios. Es algo que Dios tiene que hacer, es algo que Dios hace. Pero entonces, ¿con qué fuerza? Sí, con ese, sí, nuestro hombre interior ha sido fortalecido. A través de esa fuerza nos ayuda dentro de nosotros. Si Cristo ahora habita dentro de nosotros, con esa fuerza Él nos llenará con esa plenitud. Y nosotros hemos experimentado a Él. Y nosotros estamos llenos de ese amor. Y aquel que ha experimentado ese amor dentro de nosotros, con esa misma fuerza, con esa misma obra del Espíritu Santo, obrará dentro de nosotros. ¿Cómo? Para que nosotros seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y les venía el nombre de Jesús, que ustedes sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Aleluya! Queridos hermanos, hay ese estándar y hay ese mandamiento que ya fue dicho. Y si vemos el pasaje bíblico que hoy hemos leído, podemos ver de que es la oración que Pablo, o sea, hace para sus miembros, para su congregación, delante de Dios. Por la verdad podemos ver que Pablo, la verdad, no amó solamente a medias a sus miembros, y no solamente se satisfació solamente con las cosas que él pensaba, sino que él llegó hasta el pensamiento de Dios, llegó a esa justicia de Dios, de que esos hombres, de que ya estaban a punto de ir al infierno, fueron tomados por Dios. Y cuando él pidió delante de Dios, él pidió de esta manera. Pero el hecho de que él pudo orar de esta manera era porque era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo conocía exactamente, claramente ese plan de Dios. Había venido en él. Porque este era el deseo de Dios. Por eso Él pidió de esta manera, de que Él vino siendo hombre. Él recibió lo que es de Dios. Y la verdad es que Él pudo recibir esa deidad de Dios, y Él pidió de esta manera. No viene de una idea de Él, sino que es el mandamiento de Dios. Por eso Él pidió esto con oración. Él pidió la voluntad de Dios a través de esto. ¿Por qué? Porque Él vio exactamente cuál era el mandamiento de Dios. Porque Él había sentido el corazón de Dios exactamente. Queridos hermanos, el pasaje bíblico que hoy hemos leído se ha convertido ese camino de la verdad que nosotros tenemos que ir. Que todos nosotros tenemos que ser a semejanza de Él, que todos tienen que ser llenos de esa plenitud de Dios, de que todos pueden vivir de esta manera, de que la persona que si no está lleno de esa plenitud de Dios antes de ir al reino de los cielos, la verdad no podrá, que no con sus propias fuerzas no podrá ir al reino de los cielos. Y una cosa más, de que Él realizará esa obra. Él tenía la fe de eso, de que será perfeccionado, de que será perfeccionado. Por eso, queridos hermanos, espero de que cada uno de ustedes puedan tener esa fe de que Dios los llenará de esa plenitud de Dios. Y les venía un nombre de Jesús, que así sea. Digan amén las personas que creen en esto. Digan amén las personas que creen de que ustedes serán llenos de esa plenitud y que van a obedecer. Espero que cada uno de ustedes puedan volver a renovar sus vidas, sus corazones, sus propósitos, y pueden ser llenos de Dios, abandonados sus propias cosas. Y les venía un nombre de Jesús, que así sea. Que cada uno de ustedes puedan ayudar al Espíritu Santo, o sea, puedan obedecer al Espíritu Santo, puedan dar ese primer paso, y así ustedes puedan realizar esa obra de Dios. Y Él tiene que fortalecernos para que esa obra, ese plan de Dios, pueda realizarse en nosotros. Y de esta manera, como el apóstol Pablo ha orado, espero que estas palabras vengan en cada uno de ustedes. ¡Aleluya! Oremos en esta hora. Cuando nosotros oremos, Señor, aunque nosotros seamos hombres, aunque vengamos del polvo de la tierra, Ayuda, Señor, que nosotros podamos ir cumplir ese propósito que es tuyo, ese objetivo en que tú has tenido, lleno de tu plenitud, no de las cosas que vienen en ti, sino que estar llenos de ti. Ayuda, Señor, para que nosotros podamos estar llenos de ti. Y no sabemos cuándo será, pero ese es nuestro propósito y vamos a ir y vamos a correr hasta ese propósito. No sabemos cuándo será esto. Ayuda, Señor, que nosotros podamos obedecer hasta el último momento. Lo único que tú pides en nosotros es la obediencia. Ayuda, Señor, a poder obedecerte. Ayuda, Señor, que esto pueda realizarse con tu poder. Ayuda, Señor, que tú puedas estar lleno de nosotros, que es tu objetivo. Vamos a orar todos juntos.